I want a renaissance to shine a light, be the change we want, set things right. We've been waiting in the dark for so long.
Buenas tardes a todas y todos los que nos oyen. Estamos en Radio La Vide a través del 90.6 FM y a través de la web radiolavide.org con motivo del día 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Les habla Gloria Brea, doctora en biotecnología y profesora de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo de Olavide. Este programa especial nace con el objetivo de reflexionar en torno a la situación de las mujeres en las carreras científicas, visibilizar su trabajo y proponer prácticas que favorezcan la igualdad de género en el ámbito científico. Sin duda, el acceso a la educación y el número de mujeres con estudios universitarios ha crecido mucho en los últimos años, al menos en el mundo occidental. Sin embargo, la presencia de mujeres en ciertas áreas científicas como la física y las ingenierías es muy inferior a la de los hombres. Por otro lado, las mujeres que optan por carreras científicas se encuentran con el llamado techo de cristal, que hace referencia a la dificultad que encuentran ellas para acceder a los puestos de mayor responsabilidad o rango académico. Estos datos no pueden explicarse solo por la más reciente incorporación de la mujer al ámbito científico, ni tienen que ver con una menor capacidad, vocación o desempeño. Todos los estudios apuntan a que son más bien factores sociales, educativos y culturales, que no reconocen ni incentivan de igual manera a chicos y chicas para elegir itinerarios relacionados con la ciencia y provocan que ellas sean menos valoradas y tenidas en cuenta. Una realidad palpable que empieza a reconocerse es la escasez de roles científicos femeninos. A la baja presencia de mujeres en ciencia se suma la invisibilización de muchos de sus logros. La mujer ha tenido un papel determinante en el desarrollo de la ciencia, pero no se habla de ella. Aún hoy día es notable la poca presencia de mujeres en los medios de comunicación, como ponentes en los congresos científicos, en los premios que se otorgan desde distintas academias de ciencias y fundaciones, por mencionar solo algunos de los ámbitos donde encontramos este problema. Desde la iniciativa 11 de febrero se han organizado diferentes actividades con la idea de visibilizar la situación de la mujer en ciencia y contribuir a disminuir la brecha de género. Desde la Universidad Pablo de Olavide, la Facultad de Ciencias Experimentales y la Escuela Politécnica Superior, en colaboración con la Oficina para la Igualdad del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social, nos sumamos a la iniciativa 11 de febrero celebrando el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, con este programa de radio donde queremos contribuir a la visibilización de la mujer en ciencia y a poner sobre la mesa la situación actual en nuestra universidad, con especial interés en la Facultad de Ciencias Experimentales y la Escuela Politécnica Superior. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión especial con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Iniciamos este espacio de reflexión y debate sobre la presencia de las mujeres en área científica con un relato escrito por Julia Torres, alumna de biotecnología de la Facultad de Ciencias Experimentales, que resultó finalista en la pasada edición del concurso Inspiraciencia, organizado por la Unidad de Cultura Científica del CSIC en Cataluña y el Instituto de Ciencias de los Materiales de Barcelona.
Encontró en la literatura la única ciencia capaz de curarle las heridas del alma, del desconsuelo y de todos los días grises. Los días grises de encierro, de abandono, sin nada a lo que aferrarse y nada que ofrecer. Las palabras se convirtieron, sin darse cuenta, en un antídoto contra el dolor que latía dentro de sí, y que se extendía, sin que nadie pudiese verlo y sin remedio, por cada una de las células de aquel cuerpo marchito que la sostenía. Raquel, lamento decirle que sufre esclerosis lateral amiotrófica, le habían dicho, con la voz de las desgracias anclada en la garganta, mirándola como si hubiese dejado de ser ella para siempre. Esclerosis, había dicho, como si tan solo fuesen letras al azar para producir un sonido. Esclerosis, y después silencio. Esclerosis, letras al azar para congelarle la sangre y dejarla sin aliento. Por favor, diga algo. ¿Qué quiere que le diga? Había pensado. ¿Qué querrá que le diga? Gracias por diagnosticar mi muerte, pensó, por poner fecha de caducidad a mis recuerdos. Pero no lo dijo, porque no entendía nada ni quería entenderlo. Aquel mismo día se compró un cuaderno de tapa azul, como el invierno que sentía. Raquel nunca había sido una mujer de ciencia. Ya se lo habían dicho en el colegio, cuando era apenas una cría y las niñas no aprendían a leer como lo hacen sus nietas ahora. Esta niña, le dijeron a su madre, para las matemáticas no vale. Parece que no le entran. Tiene la cabeza muy dura. Así que se dedicó a las letras y acabó su carrera de filología para dar clases en un colegio en el que nunca tuvo que repetir aquella frase a ningún niño. No era mujer de ciencias, aunque hubiese salido a Machado de joven, y Alexandre, y muchos otros. Aunque la generación del 27 fuera la tierra que habitaba, aunque sus nombres sonaran como un eco lejano entre los pliegues de su memoria. No era una mujer de ciencias porque se lo habían dicho de cría, y ahora no entendía qué le pasaba en el cuerpo y en el alma, y por qué a ella. Esclerosis lateral amiotrófica, eso le habían dicho, como una sentencia de muerte, porque no sabía qué tenía, solo la mirada del médico para confirmarlo y un zumbido incesante en los oídos. Ella solo se había caído, una mala caída en un mal momento, delante de sus hijas, para saltar las alarmas. «Mamá, ¿estás bien?» No pudo contestar, se atragantaba en su propio esfuerzo. «Mamá, debería verte Mateo». Pero Mateo, su yerno, no la vio, porque fue al hospital la semana siguiente, y otras muchas veces más, con el mismo miedo seco y frío que la primera, solo para que le dijeran en aquel lenguaje que había aprendido a desconocer que iba a morirse. Por eso, cuando llegó a casa aquel día, con aquel cuaderno azul, lo primero que hizo fue buscar qué significaba. «Enfermedad neurológica que afecta a las motoneuronas de forma progresiva e incapacitante», leyó. Leyó porque no supo qué pensar, y cuando hubo leído suficiente, se miró a las manos y se preguntó por qué no era una mujer de ciencias. Aquel día empezó a escribir. Escribió todos los días. Cuando volviera al hospital y le dijeron que lo mejor era trasladarse a Madrid, cuando se lo contó a sus hijas y la miraron con tristeza, cuando Mateo le dijo que era cierto que en Madrid había unidades especializadas para tratar su enfermedad y que teniendo el piso de su hermana abandonado en el centro era lo mejor para ella. Escribió cuando su hija Almudena le pidió que se mudara con ella y no al centro. Escribió cuando su nieta le dijo que también Stephen Hawking tenía esclerosis lateral amiotrófica. Escribió cuando llegó a casa y soltó una carcajada de pura ironía. Y no dejó de reírse en toda la tarde, porque el científico del siglo tenía la misma enfermedad que la mujer que no era de ciencias. Y siguió escribiendo. Escribió para no morirse, y para no morirse leyó artículos sobre aquella enfermedad una y otra vez, aprendiendo qué era y por qué qué le estaba sucediendo. Entonces lo supo, que se curaba el alma con las palabras que se desprendían de sus manos y se resbalaban serenas sobre aquel cuaderno azul, pero que para curarse ella tendría que empezar a ser una mujer de ciencias, para entenderse, para verse. Después de tantos años tendría que callar aquella voz del pasado que le repetía que de todas formas la ciencia no era un mundo de mujeres. Y Raquel, que nunca había querido ser nada más de lo que era, abrió aquella puerta para renacer, aunque se muriese.
Como sabemos, son minorías las mujeres que eligen una formación tecnológica o relacionada con la ciencia, y también menos las mujeres que trabajan en el mundo científico-técnico. Además, es bien sabido que ellas llegan a puestos de menor relevancia y a menudo tienen salarios inferiores en puestos de igual importancia. Aunque en los últimos tiempos estamos asistiendo a un ligero cambio, normalmente, y con la excepción de Marie Curie, en los libros de texto apenas se dan a conocer mujeres científicas y expertas. Para reflexionar en torno a la situación de las mujeres en las carreras científicas, a continuación se presentan las personas que hoy nos acompañan.
Hola, soy Agnès Gruart, soy catedrática de Fisiología de la Universidad Pablo de Olavide. También dirijo una línea de investigación en neurociencia en esta misma universidad y ahora mismo soy la presidenta de la Sociedad Española de Neurociencia.
Hola, soy Antonia Jiménez, soy bióloga. Hice mi tesis doctoral en eliminación de compuestos recalcitrantes en aguas de la industria azucarera. Desarrollé parte de mi vida profesional en empresa privada y después de 10 años en las empresas privadas de depuración de aguas, en el 2002, entré en la Universidad Pablo de Olavide y actualmente soy profesora titular del área de ecología.
Hola, muy buenas. Soy Norberto Díaz, el director de la Escuela Politécnica Superior y agradezco enormemente esta iniciativa y al haberme invitado a participar en ella.
Hola, soy Ana Martínez, graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad Pablo de Olavide, tengo un máster en Comunicación Social de la Ciencia y además soy cofundadora de Caminos y Ciencia, una asociación dedicada a la gestión integral de proyectos de divulgación científica y medioambiental.
Hola, yo soy Lucía Recio, soy estudiante de último curso del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto que se imparte en la Universidad de Sevilla.
Muchas gracias por vuestra participación en el programa. A continuación me gustaría plantearos una serie de cuestiones con el objeto de abrir un debate en torno a la situación actual de las mujeres y las niñas en la ciencia. ¿Cuáles creéis que son las causas de la brecha de género en ciencia? Es decir, en vuestra opinión, ¿por qué existe tanta disparidad en la distribución de hombres y mujeres en distintos estadios de la carrera científica e investigadora? Ernest.
Bueno, por una parte creo que no es algo excepcional de la ciencia, creo que es algo que ocurre en todas las ramas y eso es importante saberlo a la hora de también buscar cuáles pueden ser los motivos. Y el En general, en el caso de la ciencia, creo que puede ser multifactorial, no creo que sea una única razón, pero cada vez más pienso que tiene mucho que ver con el poder y con los elementos de poder que se han establecido en la ciencia. ¿Qué creemos que es el éxito y qué creemos que es lo importante para llegar en cualquier sitio? Por esto hay muchas mujeres, o hay bastantes mujeres en las posiciones más bajas, pero cuando vamos escalando en los puestos vamos viendo que hay menos, porque aquí se exigen cumplir un modelo que es mucho más masculino que femenino, que es un modelo más agresivo, que es un modelo más de el éxito por delante de los demás. Entonces, creo que podríamos cambiar algo si fuéramos cambiando cuáles son los elementos, que uno puede dirigir y puede dirigir correctamente, y que uno puede demostrar sus hazañas y sus éxitos, pero que lo puede hacer de una manera pues mucho más siguiendo un modelo más femenino en el que la agresividad no es el elemento principal. Uh-huh. Aunque también pienso que puede haber, desde este punto de vista, elementos culturales y educacionales que han ido implementando que este sea el modelo.
Uh-huh. Muchas gracias, Norberto.
Sí, siguiendo con la idea de mi compañera de debate, existe una carencia de mujeres ingenieras en altos puestos. Esto hace que futuras estudiantes no se vean reflejadas en la persona que quieren llegar a ser. Y por otro lado también el tema de la sociedad. ¿Cómo tenemos percibido al ingeniero? Se cree que es un puesto masculino, que es solamente para los hombres. Y por otro lado, me gustaría también introducir una cuestión, y es cómo se están educando a los niños. Si nosotros vemos a los niños pequeños que juegan, el niño juega a montar piezas en Lego y la niña juega con las muñecas. Ahí ya estamos equivocándonos, para que en su día de mañana puedan elegir libremente una carrera sin que previamente se le haya puesto algo en ese cerebro tan pequeñito.
Aparte de lo que ha dicho Norberto, yo os animo a que compréis, por ejemplo, el Lego, como él bien ha dicho. Han sacado una nueva colección que es de mujeres en la ciencia, y son Legos de mujeres científicas, y ponen su nombre y lo que ha hecho, y así hacéis que los niños pues tengan ejemplos femeninos de mujeres en la ciencia, y podemos ir solventando esa brecha educacional.
Antonia, si la despojamos de prejuicios sociales, ¿qué tiene de masculino la ciencia? Es decir, ¿por qué el estereotipo de persona dedicada a la ciencia es masculino?
Yo realmente pienso que nada, que la ciencia no es ni masculina ni femenina, pues solo fruto de la cultura patriarcal, donde solo se muestran los logros masculinos, con lo cual lo que estamos haciendo es impulsar una autoestima baja de las jóvenes, que realmente está llevando a un desprecio de talento que sería diferente completamente si se publicasen y se mostrasen pues la autoría real de los logros científicos de las mujeres.
En mi ámbito, por ejemplo, en el caso de la divulgación científica, es muy interesante ver cómo en la parte de medicina eran los médicos los que contaban lo que les ocurría a los pacientes y los que divulgaban esa información, pero sin embargo las mujeres que hacían esa misma labor, las mujeres que contaban cómo era la medicina y qué se hacía en medicina, las tachaban de brujas. Entonces, es muy interesante que desde el principio de la historia de los tiempos siempre ha ocurrido esa diferencia, incluso en la ciencia, en cualquier ámbito de la ciencia, no solamente en un laboratorio, sino también en el ámbito médico, por ejemplo.
Bueno, de esto hemos hablado ya un poco. Pero es verdad que existen mujeres científicas brillantes, indudables, y sin embargo raramente se oye hablar de ellas y sus logros. ¿Qué pensáis de la falta de visibilización de los logros de las mujeres en ciencia, Norberto?
Bueno, pues sí, lo comentaba previamente. Es necesario que se visibilice, y es necesario, como decía, porque cuando un estudiante se plantea una carrera u otra, siempre quiere verse reflejado en qué tipo de trabajo podrá conseguir el día de mañana. Para una mujer es muy difícil verse reflejado en un hombre que tenga altos puestos. Por tanto, es muy necesario esa visibilización.
Yo quería añadir también que, bueno, ha sido esta falta de visibilización también ha sido un problema a lo largo de la historia, porque incluso tiene un nombre, que es el efecto Matilda, y es todos aquellos descubrimientos que realmente los hicieron mujeres, pero que realmente solo se ha hablado pues de los hombres, y que muchos de ellos han sido los que realmente han conseguido el premio. Por tanto, no solo no se ha dado visibilidad, sino que han escondido realmente aquellos logros que fueron incluso premio Nobel. Y además también quería añadir que tenemos que ir con cuidado con los modelos que ofrecemos, porque tendemos en ciencia a hablar de personajes históricos, como por ejemplo Marie Curie, que desde el punto de vista histórico habría que nombrarla continuamente, pero que no son modelos que sirvan actualmente para nuestras niñas. Entonces también tendríamos que cuidar y mostrar cómo son las mujeres científicas actuales, que somos igual que el resto de las mujeres de la sociedad, para que realmente estos modelos se acerquen, igual que como profesores, pues también como profesoras, como científicas, como son realmente en la actualidad.
Justamente la iniciativa 11 de febrero nace un poco con esa idea. De hecho, se están organizando en todo el país charlas en los propios centros educativos por parte de científicas actuales de carne y hueso y que van a llevar su modelo a las niñas, a las científicas del futuro. O sea, que sí. Es algo importante.
Nosotros en la Sociedad Española de Neurociencia hemos creado un comité que es el de Mujeres en Neurociencia, y precisamente la gran misión que tiene es dar visibilidad a las mujeres neurocientíficas que tenemos socias, porque nos hemos dado cuenta que son mucho menos visibles que los hombres, igual que en cualquier otra área. La primera pregunta, la pega que ponían muchas de las investigadoras, por el carácter que solemos tener, no, pero yo no soy modelo de nada, yo no quiero dar este... Y sin embargo, yo creo que esta es la idea, el mostrar precisamente cuán variadas somos, cuán diferentes somos, y sin embargo todas, en nuestro caso, neurocientíficas o en general ya científicas. Precisamente esta es la idea, ver que no hay un único, que la única que triunfa es la que se parece más a un hombre. No es esta el único modelo, sino que hay muchísimos más, pero que a veces no sobresalen, por tanto no se ven.
¿Por qué pensáis que las chicas se sienten menos atraídas por ciertas áreas científicas como la física y la ingeniería, Lucía?
Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que sigue estando ese estereotipo presente de que la ingeniería o la ciencia en general es algo para chicos, está pensado para hombres y los puestos de poder son de hombres. Por lo tanto, reiterando lo que han dicho anteriormente mis compañeros, me parece que es un problema sobre todo de visibilidad, de que no nos podemos sentir reflejadas en que los puestos de poder son de hombres, los premios son de hombres, y entonces eso crea un problema a la hora de decidir si quieres dedicarte a eso, porque no encuentras que tengas un sitio ahí, cuando de verdad, si nos parásemos a pensarlo y a verlo bien, es verdad que somos pocas, pero cada vez somos más y deberíamos seguir siéndolo.
Yo quería dar un par de ideas para la reflexión. Una sería desde el punto de vista histórico, porque además hay la idea esta que parece que las mujeres estarían menos dotadas para las áreas como las matemáticas, las físicas, la ingeniería. Pero si pensamos primero en la historia, hay muchísimas mujeres, las astrónomas, por ejemplo, todas fueron mujeres a su inicio. Luego ya cuando empezó a ser una profesión y empezaron a cobrar, ya sí hubo hombres y las mujeres pasaron a un segundo puesto. Hubo muchísimas matemáticas. Por tanto, nos tendríamos que plantear qué ha hecho que unas ciencias en las que parecía que había muchas mujeres, de pronto pues se han ido quedando pues menos pobladas de estas mujeres. Y la otra idea sería el informe PISA, que también ha valorado este tipo de evaluación entre niños y niñas, si es verdad que hay diferencias, y algunas sí las hay. Por ejemplo, los chicos parece que estarían más o menos dotados para el lenguaje y las chicas menos dotadas para los aspectos espaciales. Sin embargo, han visto que cuando la motivación es la misma, cuando la autoestima es la misma, porque partimos ya de una educación en la que ya nos hacen pensar que nosotras lo de las matemáticas no nos va a ir tan bien, cuando la autoestima y la motivación es la misma y trabajan juntos, esto es muy importante y muy interesante, no si trabajan en grupos separados, sino si trabajan juntos, luego el rendimiento es prácticamente el mismo. Por tanto, no hay ninguna razón desde el punto de vista del cerebro y de la capacidad que demuestre y que muestre por qué hay estas diferencias.
Sí, aunque posteriormente me gustaría entrar ya a números, el decir que los números que se barajan en la Escuela Politécnica Superior apoya justo esta afirmación, es decir, el porcentaje de mujeres que ingresan es el mismo porcentaje que egresa. Es decir, tienen la misma, si rinden exactamente igual que el hombre. Por tanto, es justo lo que decía mi compañera.
Recientemente se ha hecho un estudio sobre la situación en la Facultad de Ciencias Experimentales aquí en la UPO. Ana ha participado en su elaboración y quizás nos puedas contar un poco cuáles han sido los puntos más reseñables del estudio.
Sí, nosotros hemos realizado un análisis cuantitativo del equipo docente para ver su evolución solamente en la Facultad de Ciencias Experimentales. Hemos hecho un análisis desde el curso 2009-2010 hasta el 2015-2016. Como conclusiones así más generales, nos hemos dado cuenta de que la situación es bastante desfavorable para la mujer, es una facultad bastante masculinizada y cada grado sigue una tendencia distinta. En el caso de nutrición, por ejemplo, el grado de nutrición y dietética tiene más paridad, pero claro, también puede haber el mismo número prácticamente de hombres y mujeres durante todos esos cursos. En el grado de ciencias ambientales, por ejemplo, sigue siendo desigual, continúa una superioridad de hombres, pero va mejorando poco a poco a lo largo que van pasando los cursos, hasta llegar al curso 2015-2016 en que prácticamente hay el mismo número de mujeres y de hombres. Sin embargo, por todo lo contrario, el grado de biotecnología es el más masculinizado y es el que siempre se mantiene en un porcentaje de un 70% hombres y un 30% de mujeres, una pequeña variedad a lo largo de los años. También es interesante hablar en este ámbito de las estancias, ya que también hemos analizado cuáles son las estancias que hacen los hombres y las mujeres. Hay un desequilibrio muy grande, pero es interesante ver que de las pocas mujeres que consiguen marcharse y hacer estancias, siempre hacen estancias mucho más largas que las que hacen los hombres. Son las mujeres las que hacen la mayoría de estancias de 6 meses en adelante. Entonces, nos ha resultado muy interesante combinar los datos con los estereotipos. Por ejemplo, en el caso del grado de nutrición y dietética, si es realmente hay más número de mujeres que en el resto de grados porque el grado de nutrición y dietética tiene una estética más femenina, es un estereotipo femenino. En el grado de ciencias ambientales, el grado de biotecnología, por ejemplo, pasaría lo mismo. El grado de biotecnología es un grado que sea más masculino o esté más masculinizado.
Bueno, a mí la verdad que me parecen esos datos siempre muy interesantes y es por donde hay que empezar, por poder analizarlos, ¿no? A mí todos estos datos me sugieren varias cosas. Una es lo que comentaba, lo de la estética más femenina. Sin embargo, también cuando pensamos en la cocina en general, siempre decimos, bueno, la cocina es una cosa de mujeres, pero resulta que luego los grandes cocineros han quedado en manos de los hombres, ¿no? Entonces, estas estéticas continúan, yo creo, teniendo el mismo problema que comentábamos en otros apartados, que es que cuántas de estas chicas luego van a pasar a ser profesoras y cuántas van a tener puestos relevantes dentro de la misma, el mismo grado de nutrición y van a ser decisivas en la toma de decisiones, ¿no? La otra idea en cuanto a nutrición que también me sugiere es que por alguna razón que desconozco, en España siempre ha habido una gran tradición de mujeres en farmacia, antes licenciatura, ahora también grado de farmacia. Como nutrición creo que nació básicamente de farmacia, pues igual por aquí también ha habido una herencia, pero con todo tampoco se desmarca de los números en general. Entonces, bueno, yo creo que se corresponde bastante con las estadísticas que se conocen. Y hay un número que has nombrado, que es el de 70-30, que para mí es como un número mágico que aparece en muchísimas ocasiones, en muchísimas universidades, en las nuevas, en las que ya tienen una cierta tradición, en institutos. Hay algunas excepciones porque hay casos, como por ejemplo veíamos antes, que la proporción es totalmente contraria, ¿no? Pero cuando digamos hay un cierto equilibrio, uno ya llega al equilibrio, pero en este 70-30, ese es el equilibrio que llegamos, y de aquí no pasamos. Han pasado 30 años, 40 años, y no pasamos, o si pasamos, hemos pasado del 70 al 72, o del 70 al 74, y ninguna chica se va a convencer de que ha cambiado su suerte con estos números, ¿no? Entonces, parece como el techo, ¿no? De lo mejor que tenemos es 70-30. Entonces, bueno.
Luego es interesante también la distribución de estas mujeres en los distintos puestos, ¿no? Parece que se caen más como la mitad de la carrera, ¿no? Nos quedamos ahí estancadas en las posiciones de contratadas doctores, como mucho, un poquito, a lo mejor, titulares. Pero, desde luego, a catedrática... Aquí yo creo que en la Olavide, no sé ahora mismo el porcentaje exacto, quizás tú, Ana, tienes información del porcentaje, pero vamos, hay muy poquísimas catedráticas. Aquí tenemos la suerte de tener a una de ellas. Agnès,
¿tú quieres comentar algo? Sí, quería añadir algo, sí, porque en relación con esto no nos perdemos en mitad de la carrera, sino que perdemos ya durante la tesis. O sea, sí. Eso es un dato que siempre a mí me ha chocado muchísimo, porque hasta el año pasado había más, cogiendo todas las carreras en general, había más mujeres que hombres que empezaban una tesis doctoral y había menos mujeres que hombres que la terminaban. El año pasado fue el primero que... creo el anterior, pero salieron los datos del año pasado. El primer año en el que había ya 50%. O sea, que se pierde muy pronto, mucho más pronto de lo que pensamos por lo que vemos alrededor nuestro. Sí.
Hombre, en mi opinión, yo creo que aquí... aunque es un tema un poco polémico, yo creo que el tema de la maternidad es fundamental. Es polémico en el sentido de que es verdad que mucha gente puede decir que bueno, no, su problema no es si ha tenido hijos o no, esto es un debate bastante complicado, pero bueno, yo creo que sí que está claro que la corresponsabilidad es fundamental, ¿no? O sea, desde el momento en que todo el mundo asuma que tanto si eres hombre como si eres mujer, cuando tengas descendencia, cuando tengas hijos, vas a tener las mismas ocupaciones o las mismas, los mismos requerimientos familiares, y que no vas a poderte dedicar 100%, como muchas veces requiere una tesis, o por lo menos pensamos que debe requerir una tesis, que eso también es para debatir. Hasta el momento en que no nos convenzamos de eso, yo creo que la cosa va a estar complicada.
Sí, a mí también me gustaría añadir una cuestión ahí. Creo que también a las mujeres les tienen que ayudar cuando se plantean una maternidad. Existe un cambio fisiológico, obviamente, en el que le afecta directamente a la mujer. Por mucho que tenga esa ayuda del hombre a la hora de criar a su hijo, yo creo que a la mujer le tiene que ayudar, se le tiene que dar un tipo de ayuda para que pueda, una vez que pase ese momento, esos meses, pueda incorporarse de nuevo a pleno rendimiento. Aunque consiga incorporarse a pleno rendimiento, que ya es difícil, han pasado unos meses, 5, 6, 7 meses, en donde su cabeza no estaba concentrada, por ejemplo, en la investigación, y la investigación ha avanzado. Por tanto, 7 meses después está peor que estaba hace 7 meses. Eso es una realidad y, por tanto, hay que ayudar también en ese sentido.
Con esto que nos cuenta Norberto, ¿qué datos manejáis exactamente sobre la presencia de mujeres en la Politécnica?
Bueno, el porcentaje es realmente bajo, pero permíteme que te contextualice previamente. A nivel nacional, estudiando todas las carreras universitarias, el porcentaje de mujeres es superior al de hombres. Sin embargo, en carrera de la ciencia, o concretamente en la ingeniería o la arquitectura, estamos hablando de un 25%, es decir, por cada 4 estudiantes, tan solo uno es mujer. Y si nos centramos en el grado de ingeniería informática, este porcentaje es aún menor. Es decir, hace 2 cursos y en el curso anterior esta tendencia incluso se vio agravada, aproximadamente se descendió en un 15%, llegando a números tan críticos como tenemos, por ejemplo, en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad. Concretamente, en este último año, el porcentaje de ingreso entre el 17 y 18, tan solo un 8% son mujeres. A nivel general de estudio de grado, el 9,7% son mujeres. Y en el egreso, desde el comienzo 13-14 hasta el 16-17, tenemos aproximadamente un porcentaje de 9% de mujeres. Es decir, el porcentaje es realmente bajo, por cada 10 estudiantes tan solo una es mujer, como mucho una, pero el porcentaje de egreso es exactamente el mismo, justo lo que decía anteriormente. Las mujeres tienen el mismo rendimiento que los hombres, por tanto la ingeniería no es algo de hombres, es de todos, mujeres y hombres.
Bueno, acciones como esta, impulsada desde la Universidad Pablo de la Vide, desde la Facultad de Ciencias Experimentales y la Escuela Politécnica Superior, y en colaboración con la Oficina para la Igualdad del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social, pues sumándonos también a la iniciativa del 11 de febrero, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, pues sirven, de alguna manera, para disminuir la brecha de género, para mitigarla. En vuestra opinión, ¿qué acciones se podrían llevar a cabo desde la universidad para mitigar esta brecha de género?
Sí, yo puedo contar un poco qué acciones se está llevando a cabo por parte de la Escuela Politécnica Superior, y obviamente estamos abiertos a cualquier otro tipo de actividad, ¿no? Entonces, fundamentalmente, la enmarcamos en 2 tipos de actividades. Una primera, de concienciación de la sociedad, en donde, por ejemplo, las últimas jornadas que se organizaron con ayuda, bueno, con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura y Compromiso Social y con la ayuda de la Oficina para la Igualdad, hicimos una jornada en donde queríamos dar una visibilización de qué era la ingeniería, cómo estaba vista la sociedad, la ingeniería, y qué puestos se ocupaban en el punto de vista de la ingeniería, y haciendo mucho hincapié en la mujer y en la salida profesional de los estudiantes. Por otro lado, creo que tenemos que hacer acciones, que las estamos desarrollando actualmente y estamos en conversaciones con la Facultad de Ciencias Experimentales, y es para ir hacia los institutos y que conozcan la ciencia. Pero que conozcan la ciencia no diciendo esto es lo que podéis llegar a hacer, sino dando ejemplo de qué es lo que estamos haciendo para que los estudiantes, hombres o mujeres, se vean atraídos a lo que estamos haciendo y que finalmente terminen escogiendo este tipo de grado.
En la Facultad de Ciencias Experimentales se realizó en el pasado mes de noviembre la primera jornada de género de la facultad, en la que se organizó una mesa redonda con expertas que contaban su experiencia como científicas e investigadoras de diferentes puntos. Estuvo Pilar Ortiz, por ejemplo, la decana de la facultad, y se hablaba con alumnos de toda la universidad, estaban invitados, sobre la propia situación de la mujer dentro de la facultad, la ciencia y sus propias experiencias. También se organizaron una serie de ponencias al día siguiente. Entonces yo creo que este es el primer pasito que estamos realizando para empezar a dejar ver y empoderar a la mujer investigadora dentro de la facultad. En el caso de acciones que se deberían llevar a cabo, yo estoy muy de acuerdo en que debería empezar a trabajarse desde abajo, tanto con institutos como con colegios, y hacer ver a los niños y las niñas que la mujer científica está ahí y son acciones que pueden llevar a cabo cualquiera. Son acciones que se llevan a cabo diariamente y de una forma cotidiana.
Sí, una cuestión sí que remarcar, no solamente en los institutos, sino también en los colegios, sin duda. Existe un porcentaje, ya las mujeres, el bachillerato de tecnología es menor, ese porcentaje es menor, ya la brecha de género ahí existe y por tanto sí que hay que ir a los colegios para que eso no ocurra.
En ese sentido, permitirme un momentito, es verdad lo que decía antes Agnès, que Marie Curie, siempre hay que debemos nombrarla por todo lo que hizo, todo lo que supuso, pero es verdad que a las niñas y a los niños les hace falta estos referentes cercanos. Tenemos que ir todas y todos a mostrar que es la ciencia real.
Aparte de eso, que por supuesto estoy completamente de acuerdo con que haya que ir a los colegios y que haya que concienciar desde abajo, es un problema educacional, también me gustaría decir que este tipo de acciones que ya estáis haciendo, como por ejemplo el programa que estamos ahora mismo realizando, debería de llevarse a cabo en el resto de universidades. O sea, es decir, me parece admirable que la Universidad Pablo de la Vida esté haciendo este tipo de concienciación de género, pero debéis saber que en el resto de sitios somos muchas las que somos ingenieras o somos científicas que no estamos teniendo este tipo de apoyo. Entonces, yo la verdad aplaudo esta iniciativa y me gustaría que el resto de facultades aprendiesen de esto, porque somos muchas, no tan pocas como se quiere hacer ver, y no nos dan esa visibilidad, y esto debería de hacerse en otro sitio.
Bueno, ya para terminar, me gustaría preguntaros a ver qué mensaje le daríais a las chicas que están decidiendo ahora qué estudiar.
Bueno, el mío es un mensaje de ánimo total y absoluto, de que nos acompañéis a las que estamos estudiando y a las que ya han salido de esas carreras científicas, porque por supuesto estamos totalmente capacitadas para hacerlas, como ya se ha dicho en todo este debate, y que además se necesitan las mentes de esas mujeres que están ahí fuera y que están decidiendo si entrar o no, porque necesitamos esa nueva perspectiva y ese punto de vista para seguir creciendo.
Bueno, pues yo a las chicas que están decidiendo qué estudiar, yo les diría que la carrera de científica es dura, claro que es dura, pero hay algo mucho más importante de que sea dura o no, y es que la investigación científica es algo formidable, es algo apasionante. O sea, yo creo que todos y todas los que estamos aquí, que somos apasionados de la ciencia, y todos tenemos que tener ese puntito. Entonces, no solamente hay que tener constancia, y hay que tener sobre todo pasión por la ciencia.
Bueno, pues en primer lugar que no se deje influenciar por los prejuicios sociales, sin duda, y que se base libremente en sus preferencias, y bueno, y si es posible, en las salidas profesionales que le da la titulación que están a punto de comenzar. Y que tengan mucha fuerza, que lo que comience, aunque vengan algún tipo de curva, pero que sigan hacia adelante, porque cualquier tipo de carrera científica es muy gratificante.
Pues yo le diría que estudien lo que les guste, que la ciencia es innata al ser humano, no tiene nada que ver con el sexo, y que nosotros somos prueba de ello. Estamos todas aquí y todo es bastante más sencillo de lo que en principio parece.
Yo lo que les diría es que exploren, porque seguro que hay cosas que ni se han podido imaginar que existen, igual en el entorno que están, o lo que les han ido influenciando, o lo que les han ido comentando, o los modelos que tienen, igual no les deja ver muchas otras posibilidades que hay. La ciencia es una de ellas, y por tanto pues la pueden descubrir a base de explorar previamente pues qué es la ciencia y qué se consigue con la ciencia. No hay ninguna profesión, aunque unas parece que son más acertadas desde el punto de vista económico o de futuro de trabajo, pero más que esta idea es cuando uno ya tiene pasión por lo que está haciendo, ya puede conseguir también prosperar en ello. Por tanto, que exploren todas las posibilidades que hay.
Bueno, pues muchas gracias por participar en este programa especial en celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y poner vuestro granito de arena para que la brecha de género en ciencia se mitigue. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.